La historia nos enseña en qué no debemos caer de nuevo, aunque caigamos de todos modos. Han despertado interés los secretos palaciegos de la semana pasada, así que hoy seguimos desvelando anécdotas que igual para algunos han pasado desapercibidas. En un rato hablaremos de sexo, pero la historia nos ofrece curiosidades destacadas sobre amor y sexo, así que Iñaki Lafuente nos va a poner al día un martes más. Pues es el momento de saludar un martes más a Iñaki Lafuente, profesor de historia, comentarista e investigador, que no falla a su cita todos los martes a estas horas. Iñaki, bienvenido, ¿qué tal estamos?
Muy bien, Bego, muy bien, bien hallados a todos. Encantado estar con vosotros de nuevo.
Eso es, gracias, una semana más. Iñaki, recordamos nuestro correo electrónico a los oyentes, lanochedespierta@eitv.com, también el Facebook abierto, por si quieren comentar algo o pedirnos un tema para tratar la semana que viene, porque hoy hablamos de sexo y de amoríos, y yo me pregunto, Iñaki, ¿sabemos cómo comenzó el oficio más antiguo del mundo?
Pues mira, quería ver, la referencia más antigua nos hacen retroceder como unos 4.000 años antes de Cristo, por unos poemas compuestos por un autor en honor a una mujer que se suponía que era una sacerdotisa que se entregaba al placer sexual en honor de una diosa llamada Eanna, de la fertilidad y del amor, dentro de los templos consagrados a esta deidad en las ciudades de Sumer y Uruk. Los sumerios, esta antigua civilización allá por la zona asiática, la zona de Mesopotamia, el actual Irak, para que nos entendamos, por toda esa zona, y la referencia histórica más antigua que tenemos es esa. Un poquito ya bastante atrás y con un recorrido también pues muy amplio hasta llegar a nuestros días.
Oye, pues a mí estas cosas en clase no me las contaron jamás, ¿eh? No lo entiendo, a ver.
No, eran cosas un poco... se quedaban en el tintero.
Y yo sé que cosas de estas curiosidades también cuentas tú cuando das clase. Y te aseguro que los chavales estarán más atentos.
Alguna vez ya sabes que para llegar al hecho hay que ir a través de la anécdota, ¿no? Y a través de la anécdota, pues uno igual se entera mejor, lo coge mejor el hecho. En fin, ahí queda. Y tengo otros dos ejemplos, mira, que he conseguido en un librito muy curioso de este tipo de cositas, a tenor por lo que vais a comentar, sobre un rey de Macedonia del año 298 a.C. Dicen que se enamoró locamente de una, bueno, pues de una Etaira. Etaira era una mujer de estas cortesanas, pero ya madurita. Se llamaba Lamia y se conoce como la prostituta mejor pagada de la historia. Aparte decían que puede cobrar por sus servicios, asombrémonos, cobraba más o menos 250 talentos, y un talento era unos casi 26 kilos de oro. Si son 250, hagamos la cuenta y veamos lo que ha cobrado esta buena mujer. Bueno, pues consiguió del famoso Demetrio, de este personaje, del rey, que la convirtiese la diosa Afrodita Lamia, y que el pueblo sufragara un costosísimo altar de oro en su nombre. Y cuentan que parece que lo logró, Y luego tengo, pero más moderna, curiosamente, una joven gallega de nombre Agustina Otero, que era la bella Otero, sí, la famosa reina de la Belle Époque, curiosamente, esta que supongo que sonará, ¿no? Sonará bastante. Sí. Pues esta mujer decía... Se decía que coleccionó amantes de la categoría desde el zar Nicolás pasando hasta Alberto de Mónaco, no el actual monarca, sino un príncipe que se llamó del mismo nombre. Dilapidó una enorme fortuna que se estimó, y también asombrémonos, en más de 400 millones de euros. Y diremos, ¿por qué? Dios. Pues porque le gustaba muchísimo el juego. Querido amigo, le gustaba muchísimo el juego. Y murió arruinada en una pensión miserable de la ciudad francesa de Niza. De Niza, para que sepamos. Y sin embargo tenemos lo contrario. las prostitutas más baratas, dice que ejercen su oficio en una ciudad de Bangladesh, de nombre Petrapol, donde se cobra menos de un euro al día, de un euro, perdón, por sus servicios. Ese es un poco el recorrido, desde las más opulentas antiguas, la más moderna, a lo que se hace hoy en día. Y luego, si me permites, luego tengo aquí una cosa también muy curiosa, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que habla de los harenes más grandes de la historia.
A ver.
Esto ya de por sí. Mira, por ejemplo, se dice que el famoso Kublai Khan de los mongoles tenía ni más ni menos que 7.000 mujeres a su servicio.
Madre mía, 7.000.
Y parecido, un emperador de la India, de nombre Jahangir, que este hombre no solamente tenía 6.300 concubinas, sino también 1.000.000 de muchachos. O sea, que en aquella época parece que la costumbre era una cuestión.
Claro, si es que si uno visita esos palacios, Iñaki, son, bueno, aparte de preciosidades, enormes.
Sí, la verdad es que son enormes, y allí había estancias para este tipo de personas.
Claro.
Donde se les mantenía para placer y satisfacción del monarca reinante, ¿no? Y luego recordemos, por ejemplo, que en el mundo islámico, de las famosas concubinas, de ellas el sultán, vamos a decirlo, elegía a una persona, y a esa persona la hacía, digamos, la madre del futuro heredero. Y la verdad es que a veces es bastante triste el final de quien la rodeaba, porque las otras concubinas muchas veces pagaban la muerte, para que no tuvieran hijos, incluso se mataba a las madres y a los hijos ya concebidos para que no hicieran sombra al heredero nombrado.
Uh-huh.
Era una cosa bastante triste, pero bueno, en fin, se queda un poco el... El emperador Mulay Ismail de Marruecos, hablamos del año 1600, 4.000 concubinas y su deseo hacer el amor cada noche con una mujer virgen, que ya de por sí tenía, sin más.
Anda con el... con el chico.
Casi nada, ¿no?
Sí.
Y mira, una cosa muy curiosa de este personaje, perdón, de otro personaje, un emperador de la una dinastía china, una emperatriz, dos reinas suplentes, 6 consortes reales, 72 damas reales, 3.000 sirvientas de palacio y 2 concubinas de su padre. Su harén lo había formado con 3.083 mujeres, la mayoría jovencitas que satisfacían su deseo carnal. Es decir, un emperador que tenía un elenco para poder elegir los días o todos los días de su reinado.
¿Pero estos hacían, Iñaki, algo más?
Hombre,
es que no les daba tiempo.
De otras cosas, sabes que siempre se destaca pues estos hechos curiosos, pero hay otros que, en fin,
ya,
sin embargo,
sí.
Esto es un poco queda oculto hasta que salen más o menos a la luz. Y luego tengo aquí otra listita también muy curiosa que me ha llamado muchísimo la atención y quiero compartirla con todos vosotros, que son los personajes o los varones más promiscuos. Yo no sé si esto será verdad o no será verdad, pero bueno, aquí figuran exactamente 6 y bueno, voy a mencionar solamente a 3, para que veáis un poquito de estos nombres importantes que han pasado la historia. Mira, uno es el famoso rey Saud, aquel que fundó el reino de la Arabia Saudita, que
sí,
es el nombre que recibe ese país. Dice que este hombre hacía el amor, dice la noticia, discretamente, con 3 mujeres diferentes cada noche, salvo en periodos de guerra. Es muy curioso, además, cómo lo enuncian. Empezó este hábito, ni más ni menos, muy precoz, a los 11 años, y lo dejó a los 72, cuando murió. Dicen que poseyó unas 20.000 mujeres, aparte que era un hombre inmensamente rico, por ya los cánones, el dinero que le daba el petróleo, pero bueno, este es un poco, en fin, el retrato de este rey saudí. Y luego tengo uno muy curioso, del hijo de la reina Victoria, un hombre que esperó muchísimo para reinar, porque esta mujer murió ya muy mayor, que es Eduardo VII. Y dice que fue, si lo pone, me ha llamado mucho también la atención, porque dice que fue textual, cito, un zángano real, es decir, que no hizo nada en su vida, así de claro. Se casó con una princesa danesa de nombre Alejandra, la reina Alejandra, pero tuvo una intensísima vida extramarital con cabareteras, con prostitutas, con artistas, con bailarinas, incluso con mujeres casadas. Y la que más destacó fue la madre, diríamos nosotros aquí en nuestro país, del futuro Winston Churchill, Jenny Churchill. se acostó, si sus cifras no le fallaban, con más o menos 7.800 damas.
Madre mía, Eduardo. Bueno, claro. Es que no le daba más tiempo a hacer más cosas, quiero decir.
Ya, es decir. Y otro de la misma familia, pero anterior a este, que fue el rey Jorge IV, era un fetichista, adicto al sexo, permítaseme la expresión, y un fetichista, que guardaba muestras de cabello de sus amantes. Pero cabello...
Sí, no de la cabeza, ¿no?
No de la cabeza, efectivamente, no de la cabeza. Yo creo que todos nuestros oyentes nos entienden. Pues dice que la muerte, su hermana encontró, ni más ni menos, 7.000 pequeños sobrecitos, cajitas, llamémosles, con 7.000, mechones de pelo diferentes, de diferentes damas.
Madre mía. Pues qué reliquia.
Casi nada, ¿no? Hay quien colecciona una cosa y hay quien colecciona otra. Y tengo otro, lo contrario, las seis más promiscuas. Dice, lo imprimimos en la época romana, la bellísima Julia, que escandalizaría a los habitantes de Roma por sus excesos, por sus locuras eróticas. Dicen que se unió a un grupo de mujeres que se dedicaban al sexo y que se la gustaban con cualquier transeúnte y que literalmente... Así lo ponen, violaban a los hombres en callejuelas. Se dice, a mí esto me parece terriblemente exagerado, que pudo tener unos 80.000 encuentros.
Madre mía.
Y que sería encerrada por su padre donde falleció. Y hay otro personaje también de la misma época, Valeria Mesalina, la famosa Mesalina, que yo seguro que algunos de sus oyentes han oído hablar de ella, que se casaría a los 16 años con Claudio. Claudio era un personaje, en fin, que no se pensaba que llegara emperador, un poco cojo, era un poco tartamudo, en fin, tenía una serie de defectos, ¿no? Bueno, pues utilizó su poder, su inmenso poder, para someter sexualmente a sus subordinados. Y protagonizó escandalosos comportamientos desde el Palacio Imperial hasta los prostíbulos. Se cuenta, dicen en los registros de la antigua Roma, esta mujer, que era extraordinariamente bella, todo hay que decirlo, pero que tenía mucha ambición y era bastante cruel, echó un pulso a todas las prostitutas de la ciudad de Roma para determinar cuál era capaz de entretener a más hombres en un día. Y bueno, yo creo que adivinamos que un ganó, ¿verdad? Eso seguro. ¿Por qué? Porque nos lo dice un autor, nada sospechoso de ocultar verdades, como era Plinio el Viejo, que es uno de los grandes cronistas de la época romana, y que dicen que ganó la apuesta tras hacer pasar por su alcoba en 24 horas ni más ni menos que a 25 hombres. Y que tendría relaciones eróticas con unos 8.000 hombres. 8.000 hombres. Ahí queda, digamos, dos ejemplos de estas mujeres, pues que tuvieron más o menos sus más y sus menos. Y luego tenemos lo contrario, querida Vero, es decir, hombres de vida religiosa, de estos que decimos adiós rogando y puntos suspensivos, que se quedaron un poquito. Hablo de famosos papas que tuvieron más o menos sus escarceos en este tema de...
¿Y quiénes fueron? A ver.
Mira, por ejemplo, Juan XII, en el año 995, aproximadamente, dice que convirtió su residencia en un burdel, que pagaba sus deudas de juego con la hacienda papal, y que fue sorprendido por un airado esposo al ser sorprendido con su mujer, y no precisamente confesándose con él. Sin más.
Casi nada con el Papa.
Efectivamente. Benedicto IX tenía 15 años cuando fue elevado a la dignidad pontificia. Casi nada.
¿15
años. Se decía de él, y yo no sé si esto me parece tremendamente fuerte, que organizaba orgías de todo tipo, incluso hasta con animales, y que dejó el trono pontificio para casarse con una prima hermana, pero que 6 meses después retomaría ese mismo trono para abandonarlo y a la vez, al final, venderlo a su padrino. Es decir, que en aquella época en que el papado pues dejaba bastante, bastante que desear. Entre otras también. Clemente VI, dicen que dormía con prostitutas, tuvo decenas de amantes y fue padre de 5 hijos. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, tenemos tiempo, ¿verdad?
Sí.
Mira, el antipapa Juan XXIII, este fue acusado ni más ni menos que por 37 testigos de fornicación, adulterio, sodomía, hurto, homicidio, etcétera, etcétera, que mantuvo la ciudad de Bolonia un harén donde al menos 200 jóvenes padecieron su lujuria y que entre sus ligues estaba su cuñada. Y este también sería asesinado por un marido engañado. Y tenemos a otros dos que también me ha llamado bastante la atención, Pablo II. Dicen que este hombre, bueno, pues tanto se deleitaba con hombres y con mujeres, que disfrutaba engalanándose como una mujer, que viendo, disfrutaba cómo torturaban en el potro a reos, a prisioneros desnudos, y que murió de un ataque al corazón mientras estaba haciendo cierto acto con uno de sus pajes. Me imagino. Y el otro también, así Sixto IV, que es al que se le ocurrió construir, al que decidió construir, mandó construir la Capilla Sixtina, se le atribuyen ni más ni menos 6 hijos, 2 de los cuales los tuvo con su manceba Teresa y los nombraría a muy temprana edad cardenales. Y otro dice que fue fruto de una relación incestuosa que tuvo con su hermana. Como verás, la verdad es que...
Que hacían lo que querían, claramente.
Sí. Bueno, es una cosa realmente, en fin, terrible. Y luego, si me permites para acabar, querida Bego,
¿sí?
Tengo aquí una cosita sobre el famosísimo cinturón de castidad del que tanto se habla, que también no me ha dejado de sorprender. Bueno, pues el cinturón de castidad, más o menos era una especie de corsé de hierro y plata, que lo usaba la gente de alta alcurnia, obviamente, que cubría la región púbica de la mujer, y se introdujería en Europa desde Oriente, después de que se produjeran las cruzadas en la llamada Tierra Santa, aproximadamente en el siglo XI. El modelo, que es lo que me ha chocado, más antiguo, que aún se conserva, dice que se halla en el palacio, en la colección de armaduras del palacio del Dux de Venecia, en la misma ciudad, en Venecia. Data del año 1388 y perteneció a un famosísimo Dux, que supuestamente lo utilizaba, de nombre Francisco II. O sea que, en fin, el famoso artilugio que se decía que si se usaba, que si no se usaba, pues efectivamente se usaba, existió y hay, en fin... Viene un poco la historia de ese artefacto que tantas sonrisas de tinta ha hecho cobrar y que tanto nos ha hecho a veces sonreír y a veces sonrojarnos, ¿no? Las dos cosas.
Y aquí no se sabría cuánto pesa, ¿no?
No pone el peso. La verdad es que la noticia no refleja el peso, pero bueno.
Me imagino que muy cómodo
encima luego dicen que donde se ponía en determinado lugar, pues causaba lo que llamaríamos hoy un roces, ¿no? Lo que se llama antiguamente laceraciones. Y entendamos también que la higiene, que no estaba muy extendida, imaginemos que podría causar, y de hecho se habla de las heridas al roce que causaba, que podían producir infecciones a veces con fatales consecuencias. O sea que si ya la mujer sufría con este artefacto, pues muchísimo más. No nos podemos imaginar, simplemente para satisfacer un poco, pues bueno, los deseos de los varones, y cuando estos se desaparecían, se marchaban, pues se les metía de tal manera que, bueno, pues que se les ponía con las consecuencias nefastas que acabamos de decir, ¿no?, que acabamos de explicar. Y ahí quería ver un poco un repaso de lo que es un poco este mundo, digamos, que como tú bien has dicho, no nos han explicado cuando estábamos en clase hablando de estas cuestiones, pero que no por, digamos, por no explicarlas, pues no ha sucedido, y ahí están para que veamos que eso también ha traído y traerá, traerá cola durante este tiempo y durante más tiempos.
Eso es. Pues Iñaki, que tengas una muy feliz semana. Gracias, como siempre, por tu colaboración, por tu, bueno, pues consejos y por tu sabiduría.
Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos la semana entrante.
Hasta el martes.
Feliz semana a todos. Gracias, igualmente, Agur.
Gracias a Iñaki, gracias a Bego y gracias también a los oyentes que nos vais mandando correos electrónicos sobre temas que queréis que tratemos en nuestra sección de historia La Noche Despierta, @eitv.com. A través de ese email puedes ponerte en contacto con nosotros. 1:55.
Si quieres contactar con nosotros, tienes muchas vías a tu disposición. Por teléfono, deja tu mensaje en nuestro contestador.
901-440404.
O coge el móvil y envía un SMS.
RE, espacio en blanco y tu mensaje al 25303.
Si lo prefieres, envíanos un email.
lanochedespierta@eitv.com.
O búscanos en Facebook.
La Noche Despierta Radio Euskadi.
Por todas las vías, La Noche Despierta.